Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Mario Heredia y el compañero imaginario de Marek Kotsky.
Bueno, esta historia nace por algo muy interesante. Yo estudié en la Ciudad de México y viví en varios lugares, pero en una pensión que yo viví en la colonia Anzures. Años después veo un documental que se llamaba Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo, y resulta que donde sucedía el documental era esa casa donde yo había vivido, en el tiempo que yo había vivido, y donde había estado un asesino serial de mujeres. Tenemos años con los problemas de desapariciones de personas, etcétera. Lo increíble es que ahora como que pareciera que la acabo de escribir, ¿no?
Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este programa en el que disfrutamos de los buenos frutos que nos brinda esta temporada de libros. Qué gusto abrir estas páginas sonoras con ustedes. El placer de la lectura siempre se multiplica cuando estamos entre buenos amigos. Gracias por estar aquí. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Hoy continuamos nuestro andar entre las páginas, los autores, las ideas, la reflexión e imaginación contenida en la literatura. En esta tarde tendremos al narrador y poeta Mario Heredia para que nos comparta su pensamiento y su escritura. En esta conversación encontrarás, estoy segura, razones para volver los ojos a las publicaciones de este veracruzano que ha hecho carrera en Guadalajara. En esta oportunidad conoceremos a Mario Heredia, un creador de mundos por medio del lenguaje, también un apasionado de la música, un hombre de oído fino que ha sido capaz de describir ambientes delicados y también intensos. Tendremos para ustedes invitaciones que nos extienden lectores curiosos. También escucharemos a colaboradores especializados. Hoy inician las colaboraciones de la crítica y dramaturga Verónica Bujeiro, quien en la sección Entre manzanas y serpientes nos presentará a extraordinarias escritoras de todas las latitudes y lenguas. Mi tocaya Bujeiro nos armará un mapa con importantes mujeres cuyo oficio es la escritura. Así empieza esta temporada. Ahora es momento de dejarnos contagiar por una lectora satisfecha que nos invita a leer.
Los lectores recomiendan.
Los lectores recomiendan.
Hola lectores, muchísimas gracias por la amabilidad de su atención. Soy Patricia Basaldúa, politóloga y escritora, pero sobre todo soy una enamorada de la lectura y por ello me tomo en esta ocasión el atrevimiento de recomendarles un libro que ha sido un boom internacional. Fue premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2020. Me refiero a Las Malas, editado por Tusquets, de la escritora argentina Camila Sosa Villada, nacida en 1982. ¿Pero de qué va Las Malas? Podríamos decir, a grosso modo, que se trata de una novela sobre un grupo de travestis que trabajan por las noches en el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba. Pero decir lo anterior es decir menos que lo mínimo. Las Malas es sobre todo un relato lleno de personajes fantásticos en un tono de realismo mágico y en el que conviven la fiesta, la liberación, la camaradería, la felicidad con la crudeza, con la persecución, la precariedad y el resentimiento. Sosa Villada, escritora, actriz, poeta y ensayista, nos ofrece un texto tan áspero como tierno, tan cruel como humorístico. Leer Las Malas nos ofrece la oportunidad de descubrir un mundo poco explorado de nuevos personajes que se apropian más allá de la identidad, del lenguaje, del espacio y de las historias. El escritor Juan Forn señala que Las Malas es un relato de infancia y un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un relato de grupo y un manifiesto político. Pero ¿por qué titularlo Las Malas? Porque de acuerdo a su autora, las mujeres malas viven por sí mismas, no dicen a todo que sí, sienten por sí mismas y que nunca van a encontrar un esplendor más grande que gustarse a sí mismas. Las malas siempre han sido las mejores, dice Camila Sosa. Bueno, pues espero que este libro sea de su interés, que lo disfruten tanto como me maravilló a mí. Y muchísimas gracias. Hasta pronto, lectores.
Y porque la literatura también es un oficio de mujeres, es que abrimos esta sección Entre manzanas y serpientes con la reconocida crítica y dramaturga Verónica Bujeiro. En esta ocasión nos acerca a los misterios, a las extrañezas y también a la maravilla de la literatura japonesa. Nos va a platicar de una extraordinaria autora, Sayaka Murata. Escuchemos.
Entre manzanas y serpientes. Con Verónica Bujeiro.
El día de hoy hablaremos del libro de Sayaka Murata, La Dependienta, editada por Duomo, con traducción al japonés de Marina Bornas. Una tienda de conveniencia parece un lugar de improbable interés, pues asumimos que quien trabaja ahí lleva una vida miserable tan solo por la manera en la que se comporta cuando acudimos como clientes. Ese no es el caso de Keiko, la protagonista de esta historia. Ella trabaja desde hace 18 años en un konbini de la ciudad de Tokio, y más que ser una simple empleada, es una sierva fiel que ha adaptado el funcionamiento de la tienda a su propio cuerpo. Para demostrarlo, la autora nos sumerge en el ambiente sonoro de la tienda, en tanto que cada sonido le provoca una reacción de alerta a la protagonista que se queda grabado en su mente, y fuera de ahí, el recuerdo de ese ritmo de consumidores, productos y códigos de barras, le provocan una sensación de calma, como si tuviese un cordón umbilical que la uniera a este universo. La novela está narrada en una primera persona que nos da cuenta de una existencia autoconsciente y analítica sobre lo que la rodea, con comentarios agudos e irónicos que hablan de un rechazo por asumir un tipo de vida normal en donde se contemple tener una pareja, casarse, tener hijos y especialmente buscar otro tipo de trabajo. Pero Keiko no es un ser aislado y su estilo de vida provoca demasiados cuestionamientos en quienes la rodean, ya que es bien sabido que no cumplir con las normas que imponen los roles sociales, especialmente para una mujer en edad reproductiva, siempre será motivo de señalamiento. Por la molestia que le provoca esta persecución y la falta de pretextos para sostener su condición de empleada eterna, Keiko intentará enmendar su estado bajo absurdos medios que no harán más que alterar su preciado orden y traer desastrosas consecuencias. Sayaka Murata, quien es ya considerada como una escritora de culto en su país natal y se hizo acreedora del prestigioso premio literario Akutagawa con esta novela, traducida ya a más de 30 idiomas, nos presenta a una heroína tan improbable como realista, en cuya misión está desafiar de manera poco convencional ese atávico e inamovible deber ser de una mujer, pero además reivindica el derecho y la libertad de cualquier ser humano para elegir la rutina que le permita sobrevivir. Es una novela corta, polémica, que nos deja con el cuestionamiento sobre Keiko y su peculiar historia, pero también nos deja pensando sobre nuestra propia vida, en cuanto a las elecciones que tomamos por no entrar en conflicto y pertenecer a una sociedad, o bien los riesgos que asumimos por permanecer fieles a nosotros mismos.
Para Temporada de Libros, Verónica Bujeiro.
Mm-hmm.
toothbrush, some toothpaste, fiddle for my face, pajama, a hairbrush, shoes and a case. Said to my reflection, just get out of this place. Past the churches and the steeples, the laundry on the hill, billboards and the buildings, memories of it still keep calling and calling.
Escuchamos a Erykah Badu con su versión de Tempted. Mario Heredia nació en Orizaba, Veracruz, en 1961 y radica en Guadalajara, Jalisco, desde hace 30 años, donde imparte talleres de narrativa y novela en la Sociedad Nacional de Escritores, la SOGEM, y en el Fondo de Cultura Económica. Heredia es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Cuento Edmundo Valadez, también el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, el Premio Internacional de Novela Sergio Galindo, el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. Y en este año, 2021, ganó el Premio de Novela Histórica Claustro de Sor Juana Grijalvo por su relato Hijo de Tigres, en el que nos muestra la visión conservadora, es decir, la visión de los vencidos sobre el México que va de la independencia hasta los tiempos de Juárez. Mario Heredia ha publicado libros de cuento como Los 13 Círculos del Caracol, Un Bosque Muerto, Las machincuepas de Silvestre y su pierna biónica, entre otros. También ha publicado poesía. Su obra puede encontrarse en revistas nacionales e internacionales y ha presentado sus libros en Alemania, Sudáfrica, Marruecos, Portugal, Colombia y Ecuador, además de México, por supuesto. Actualmente, Mario trabaja en su proyecto Orizaba, que consta de 3 novelas y que fue merecedor de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019. Su novela El compañero imaginario de Marek Kotsky, publicado en Atípica Ediciones en 2020, es el motivo que lo trajo hasta aquí, a esta temporada de libros. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Mario Heredia, quien llega con una buena bajo el brazo, una buena nueva, y se trata del compañero imaginario de Marek Kotsky, una novela que está publicada bajo el sello Atípica Editorial. Muy buenas tardes, Mario, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, pues estamos en temporada de libros y una de estas buenas cosechas nos trajo a este compañero imaginario de Marek Kotsky. En principio, nos gustaría, Mario, que pues nos platicaras del origen de este relato, que yo lo pienso al leerlo, como una especie de álbum, cuando uno ve un álbum fotográfico, un álbum personal o familiar, encuentra pequeñas instantáneas, ¿no? Que van juntas retratando pues todo un universo. La forma en la que está presentado, ordenado este relato, esta narración, me hizo pensar en estos pequeños retratos, ¿no? Que aparecen en cada página y que me toca ir un poco armando las historias de esos rostros, de adivinando los lugares, un poco la hora del día en la que fue tomada esa fotografía. ¿Cómo nace esta historia?
Bueno, esta historia nace por algo muy interesante. Yo estudié en la Ciudad de México y viví en varios lugares, pero en una pensión que yo viví en la colonia Anzures, bueno, pues viví unos 6 meses en ese lugar. Años después veo un documental que se llamaba Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo, y resulta que donde sucedía el documental era esa casa donde yo había vivido, en el tiempo que yo había vivido, y donde había estado un asesino serial de mujeres, que no recuerdo, ¿no? Pero bueno, cuando empecé a ver las fotos de la casa, la sirvienta, entonces yo dije, yo viví ahí y viví en ese momento, ¿no? Entonces ahí me salió desde ahí me salió la idea de crear a este personaje que vivía en una pensión, de estudiantes y, bueno, lo que iba sucediendo. Pero lo quise cambiar a Guadalajara. O sea, quise situarlo en Guadalajara. Y esta fue la primera idea, ¿no? Empecé a trabajar, no sabía cómo abordar la historia. Entonces fue cuando pensé en hacer una serie de fragmentos, de pequeños capítulos, de estampas, como decía Víctor Ortiz hace poco, que presentó el libro, me decía que eran como estampas que podían funcionar tanto junto a la historia, obviamente, como independientes. O sea, tú podías leer una estampa y podías quedar satisfecho en cierto modo, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo empecé a trabajar. Dar la menor información que se pudiera y combinarla, ¿no? Con toda esta vorágine que tiene el personaje dentro de la cabeza, ¿no? Que es este muchacho, pues, que está estudiando música y que vive enamorado de un amigo y etcétera, ¿no? Y entonces ahí voy metiendo poco a poco la historia que podría, mucha gente dice que es una novela policíaca, yo no la hice con esa intención, sino más que nada como una crítica también a el sistema de policía en México y pues a la información de la prensa, etcétera, ¿no? Entonces también era un poco una crítica, ¿no? Esta novela tiene que la escribí más de un año, ¿no? Que la terminé. Es muy chistoso porque, bueno, digo, tenemos años con los problemas de desapariciones de personas, etcétera. Lo increíble es que ahora como que pareciera que la acabo de escribir, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Y uno tiene esa sensación al leerla.
Sí.
Hay una cercanía,
de verdad y muy importante con el relato y tiene que ver con varias cosas, como lectora, te lo digo. Por un lado, estas instantáneas, ¿no? Víctor las llamó estampas, te digo, yo pienso en estas pequeñas fotos, ¿no? En donde, por un lado, la ciudad Guadalajara es un personaje y es un personaje muy importante y muy interesante. Igual que este protagonista que se va desdoblando en su deseo, a veces silencioso, a veces más abierto y manifiesto por este amigo, la ciudad también se va desdoblando, ¿no? Y me llama mucho la atención que cuando dices que el disparador del relato ocurre en Ciudad de México, pues evidentemente aquí todo huele a Guadalajara. Tiene un papel de una gran jerarquía la ciudad. Háblanos un poco de eso, de Guadalajara en El compañero imaginario de Marek Kotsky.
Sí, yo también le debía a Guadalajara un libro donde hablara más de la ciudad, ¿no? Yo, todas mis novelas siempre suceden en mi tierra, ¿no? En Veracruz.
En Veracruz.
O una que pasó en Torreón, no sé por qué. Ajá. Pero Guadalajara me faltaba una novela que viviera ese Guadalajara que a mí me gusta, esta zona, ¿no? De Chapultepec, donde se da esta historia, ¿no? Donde está la pensión. Se presentó hace poco en un bar, ahí en Morelos. Y decía uno de los presentados, pues Víctor decía que sentía que estaba a una calle esta casa, ¿no? Y más o menos yo la situé en toda esta zona, ¿no? De colonia americana, más o menos, etcétera, con estos, pues este Guadalajara que me fascina, ¿no? Que se puede caminar todavía, la vegetación, y aparte que lo quise hacer, toda la historia sucede, es muy acuática, ¿no? Es muy acuática porque yo no me puedo salir de Orizaba, yo soy de una ciudad donde llueve todo el año, y es húmeda y todo el tiempo está lloviendo y parte de la lluvia es la atmósfera que trato de crear, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en la novela también hay mucha agua.
¿No? Escuchen los conciertos acuáticos de Händel, ¿no? La música acuática. Es también muy importante esto que ya advertías a quienes nos escuchan, que bueno, el personaje estudia música, uno de los personajes, y hay muchos otros elementos que participan en esta trama, en este tejido general, extendido, en donde cabe no solo la ciudad, sino muchos de quienes la habitan o la habitamos.
21. Dicen que a todas las mujeres las han estrangulado con las manos.
Dicen que a todas las mujeres las han estrangulado con las manos.
Pero el asesino tuvo el cuidado de borrar sus huellas digitales. Las manos de la señora Margot son largas y estilizadas, como las debe haber tenido Jacqueline Dupré antes de enfermarse. Debe usar cremas caras porque las conserva muy hermosas. Cuando deja de llover, Raúl abre las ventanas y el viento lleno de olores inunda el cuarto. Eso le pone feliz un rato. La gente camina esquivando los charcos y las llantas de los autos avientan agua hacia la acera con un ruido muy particular. El rey loco se enamoró del gran músico y surgió el drama musical, la obra total. A Raimundo no le interesa ni la historia ni la buena música. Él es como las tormentas y los seres marinos, hermosos pero irrazonables. Frente a la ventana, dos gorriones están haciendo un nido y cantan.
Tú vas soltando en dosis muy controladas de farmacéutico de antes, ¿no? De alquimista consumado. Vas soltando esto porque de pronto te atrapa el nivel lírico de las descripciones, ¿no? Uno pasa varias páginas que son como les contaba, pues estas unidades que tienen todo en sí mismas para ser concebidas como fuera incluso terminadas, originales, ¿no? y en ella se encuentran descripciones muy sensoriales, muy visuales y poéticas, ¿no? Uh-huh. Y de pronto aparece, ¡pim!, ¿no? La primer gota de sangre, no sé, el primer indicio de esta pandemia, de esta otra pandemia, que nos cuesta todavía a muchos en esta sociedad hablar y reconocer, que son los feminicidios. Si bien aparece en este primer disparador, lo mencionabas, sí, hubo este personaje, fue tu vecino.
Sí.
¿Cómo fuiste alimentando este elemento a lo largo de tu relato?
Sí, mira, yo no quería hacer un relato de feminicidios. Yo uh-huh. estoy en contra, ¿no?, de los escritores que se aprovechan de la situación para escribir, porque ni siquiera es honesto ni sale bien, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es la necesidad, cuando se te sale la necesidad de escribir algo. Y yo más que nada quería hacer una crítica a esta sociedad, no nada más en Guadalajara, en el mundo entero, en esta ciudad hipócrita donde ahorita estamos en el radio y hablamos de los feminicidios y qué terrible, etcétera, y a los 15 minutos se te olvidó porque estás en otro mundo y estás haciendo tu vida. Pero en el momento en que salen los temas, ¿no?, en una reunión, etcétera, entonces todos estamos
conmovidos,
angustiados, etcétera, ¿no? Yo voy un poco en contra de eso. Entonces, yo quise tomar, obviamente es un hilo conductor de la novela, pero también es como algo que está atrás, ¿no? Uh-huh. Que está como condimentando la historia, ¿no? Uh-huh. Y lo que yo quise hacer precisamente fue eso, hacer unos personajes que no estuvieran súper agobiados por lo que estaba sucediendo, sino el personaje más común. Y también es como una crítica, pues, a las autoridades, a la sociedad, pues de que todos hablamos de eso, pero no se hace nada, ¿no? Uh-huh. Todo sigue igual, ¿no? Sigo pensando que la novela, es algo que va de lo particular a lo universal, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto, hablar de un tema así, ni siquiera yo estaría preparado, ni siquiera me sentiría a gusto hablando de un tema donde yo no estoy tan involucrado. Por eso es que lo toco igual que yo como ser humano, como lo vivo en Guadalajara, quería que mis personajes vivieran este drama que se está viviendo en Guadalajara de la misma forma, ¿no?
Y ahí está, mira, me voy a permitir leer unas líneas de estas unidades, en donde de nueva cuenta, pues, es la ciudad. Dice, Guadalajara vuelve a la normalidad. 4 semanas con solo 3 decapitados, 15 desaparecidos y 12 encajuelados, pero ni una sola mujer estrangulada. Guadalajara vuelve a la normalidad. Raúl se resiste a volverse loco. El sol se despeina y los acalora. La gente camina deprisa bajo su ventana.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos.
Volvemos.
Historias para escuchar. Historias
para escuchar.
Continuamos.
Estamos conversando con Mario Heredia. Háblanos justamente de Marek Kotsky.
Es una historia paralela, ¿no? Uh-huh. Que va a empezar a permearse dentro de la historia de Raúl. Raúl, por X razones, lee unos poemas de Marek Kotsky, empieza a investigar y a buscar información, y empieza a ver una especie de, pues, una gran empatía entre él y este personaje, al que empieza a tener la necesidad de encontrar, ¿no? De buscar, es como si te estuvieras buscando tú mismo, ¿no? Y bueno, ahí sucede algo que no me gustaría adelantar.
No lo adelantes.
Pero bueno, es esta idea, ¿no? De este personaje que no sabemos si realmente existió o está en la cabeza de Raúl, ¿no? Eso queda abierto, ¿no? Como alguien me dice, bueno, y cuando la gente sale de la casa, no sale de la casa, entra a Guadalajara. Y cuando sale de Guadalajara, entra a la casa. Son como dos espacios muy extraños, ¿no? A mí me gusta mucho repetir lo que la gente dice de un libro mío, porque a mí me cuesta mucho trabajo, pues ya me costó trabajo escribirlo, como para todavía explicar
claro,
por qué lo hice, es muy complicado, claro, ¿no? Y aparte, normalmente, como dicen los escritores, mentimos. Entonces, ni siquiera te estoy diciendo la verdad. O sea, te estoy inventando lo que yo quiero que tú creas, que respecto es por qué y cómo escribir la novela. Pero tampoco es cierto, ¿no?
Claro. Y es precisamente de ahí de donde aparecen otros dos elementos que me gustaría recuperar de tu novela. El sueño frente a lo cotidiano. Es decir, es verdad, es mentira, esto pasó, esto no es, lo está soñando, lo vio en realidad, lo sintió. Y uno tiene muchas veces tiene esta sensación respecto a lo que va ocurriendo en esto, en la novela. Y esto te mantiene atento. Es decir, la progresión de la historia siempre se mantiene con esta densidad brumosa, uh-huh, que bien mencionaste, en donde no sabes si lo que vio Raúl, lo que lo imaginó o realmente estaba allí, uh-huh, ese objeto de su deseo o esa intención, ¿no? Hay este juego.
Sí, precisamente yo lo que traté fue de hacer esta atmósfera que me decían que era como acuática, ¿no? Una atmósfera como si estuvieras adentro del agua, ¿no? Como si estuvieras viviendo con esta presión, ¿no? Del agua y con esta falta de visión perfecta, ¿no? Uh-huh. Como que si estuvieras viendo abajo del agua, que sería pues algo muy onírico, ¿no? Entonces, precisamente yo lo que quise fue eso. Hay un narrador omnisciente que está muy unido al personaje principal, que todo, uh-huh, está desde el punto de vista de Raúl. Entonces, precisamente por eso yo puedo jugar con que no se sepa si lo inventó, si lo imaginó, uh-huh, o si lo vivió realmente. Entonces, en este juego de no saber qué vivió realmente, qué está viviendo ahorita, o solamente imaginó que rompió la mano a su amigo, o imaginó que se acostó con el otro amigo, o imaginó que vio al asesino con una peluca corriendo. O sea, todo esto no sabemos si realmente si es cierto o no.
Y lo interesante es el efecto, porque de verdad atrapa. Hay una necesidad de aclararlo, como si pudiéramos condensar y meter en una burbuja toda esa bruma y entonces aclarar la mirada y decir, sí, sí lo vio, sí, efectivamente eso ocurrió. Eso vuelve también muy lírica a esta historia. Después del conjunto de cuentos de la geometría absoluta, Mario, en donde de algún modo el corazón de estos cuentos era el destino, ¿cuál crees tú que pudiera ser ese músculo activo en el caso de el amigo, el compañero imaginario de Marek Kotsky?
Muy difícil esa pregunta. Yo creo que también cuando uno escribe, uh-huh, y suelta a sus personajes y los deja actuar, y claro, después uno tiene que ir creando, ¿no? O sea, uh-huh, tratando de llevarlos, pero a veces los suelta más, ¿no? Y yo creo que hay mucho de mío en el personaje, como siempre sucede, ¿no? En todos, uh-huh, los libros de ficción, la gente que te diga que está muy alejado del personaje, pues qué triste, porque pues el chiste es estar metido, ¿no? Entonces, yo creo que este personaje tiene muchas cosas mías, o yo tengo muchas cosas de este personaje que fui creando, no porque yo haya sido así, quizá porque hay rasgos que son cómo yo tomaría un conflicto, y hay otras que yo hubiera querido, ¿no? Yo hubiera, uh-huh, querido estudiar música. Yo estudié piano muchos años con una maestra particular, pero quizá hubiera querido estar en el conservatorio. Yo llegué a Guadalajara a los 28 años. Uh-huh. Hubiera querido llegar a los 18 para gozar otra ciudad. Entonces, todas estas cosas se van uniendo. Yo no puedo decir, yo quiero escribir esta novela donde se hable de esto, ¿no? Uh-huh. Creo que el mismo personaje, los mismos conflictos, a como me va llevando, me va haciendo darme cuenta yo, uh-huh, de lo que quiero contar. Pero lo más increíble es que lo que yo quiero es que cada persona cree su propia historia. Uh-huh. O sea, no quiero que contarles toda la historia completamente masticada. Que tú encuentres algo, que otro lector encuentre otra cosa, ¿no? Hay una historia que todos entendemos que es igual, pero yo estoy seguro que cada persona le da una intención diferente, ¿no?
Claro.
Que creo que es para mí lo valioso de un libro que se trate de hacer literatura, ¿no?
38. Son las 6 de la tarde y un hombre de frente muy amplia dirige la orquesta. Es lo último que compuso. Raúl está solo. Es el cuarto movimiento. Es la redención al alma que agoniza. Desde su cama, la ventana es un cuadro negro que le sirve de escenario. Hay un hilo luminoso que le duele, pero le da paz. Quisiera quedarse ahí mucho tiempo, en este sopor flotando a 15 centímetros del colchón. No tardará en llover, por lo menos dentro de su cabeza. Es como el primer síntoma de un orgasmo. Entonces, abre la puerta, un portazo, y Raimundo se le queda mirando con las manos en jarras. ¿Qué crees? ¿Qué? Le contesta incorporándose, dejando a un lado los audífonos. Ya ando con Brenda. Le muestra en el celular la foto de una muchacha rubia, con grandes tetas y cara de travesti. Felicidades, gracias, dice tirándose en la cama. Tenemos que celebrar. Llueve dentro de la cabeza de Raúl. Lluvia como el agua de los mares celosos. Los grillos comienzan a raspar sus patas. La lluvia se avecina y la mano de Darío sigue presionando su pierna izquierda. Caperucita no era ninguna niña inocente, le dice a Raimundo. Lo mira y mueve la cabeza. Estás más loco que una pinche cabra, pero me caes bien.
Y como toda buena historia está llena de historias, está llena sí. De caminos, de giros, sí. ¿No? De lugares hacia donde mirar, de estos volantazos, ¿no? De estos giros de timón para cambiar completamente de objetivo con el ente. Entonces pasamos justamente de esta normalización, por ejemplo, de la violencia en la ciudadanía de tapatía, a, por ejemplo, a este lugar tan sutil que es el enamoramiento, el deseo, y como una cosa no se conoce sin la otra. Es como si fueran estas películas húmedas, ¿no? Que no puede uno desprender una de la otra, ¿no? Esto es muy hermoso y está todo el tiempo en goteando en la novela. Qué cuéntanos.
Bonito. Pues ya lo dijiste, qué hermosa forma de decirlo. Yo creo que fue eso, te digo, esto de crear. Yo lo trabajé mucho. Yo normalmente cuando comienzo una novela y lo que les digo a mis alumnos o un relato, hay que entrarle por diferentes lugares. De pronto lo escribes en primera persona y crees que así va a funcionar bien y dices, no, esto no funciona así, o lo metes en tercera, etcétera, ¿no? Y creo que es lo que, pues fue lo que me hizo, en primer lugar, hacer estos pequeños capítulos, yo sí les llamo capítulos, ¿no? Breves, y les busqué el que tuvieran esta redondez, ¿no? Que te dejara tranquilo, que cerraras el libro y dijeras, ay, quedo satisfecho, pero quiero seguir. También la otra historia, ¿no? Soy morboso y quiero saber qué pasa. Pero con esto que leí quedo satisfecho, ¿no?
Sí, sí hay un alto grado de satisfacción para un lector en esta historia. Y para mí, bueno, son varios los motivos, pero uno de ellos, insisto, es las sutilezas. Hay una gran sensibilidad para la descripción de los ambientes, por ejemplo. Eso que es tan difícil lograr. Yo soy una persona muy cercana al teatro, disfruto mucho no solo verlo, sino leerlo. Y las cosas más complejas de manifestar, de materializar, de pasar de una dramaturgia a la escena, pues es justamente la creación de ambientes. Y creo que aquí, en El compañero imaginario de Marek Kotsky, hay una gran facilidad para la construcción de esos ambientes.
Pues gracias, me estás haciendo el día porque es lo que más trabajo. Yo siempre digo que una historia, si no se logra la atmósfera, se pierde la mitad, ¿no? Del drama del personaje, del drama del conflicto. Si la atmósfera no está perfectamente adaptada a eso que está sucediendo, entonces no te va a dar lo mismo que tú estás buscando, ¿no? Entonces yo lo que trabajo mucho es eso, precisamente, el ambiente, la atmósfera, cómo, dónde voy a situar al personaje, y más cuando el punto de vista está desde el personaje, ¿no? Este narrador que yo comencé haciéndolo en primera persona, uh-huh. pero dije, no puede funcionar así, ¿no? Tiene que haber una tercera persona, un poco omnisciente, ¿no? Uh-huh. Y hay dos o tres momentos donde yo como narrador me meto demasiado, ¿no? Y lo hice intencionalmente, ¿no? Meterme un poco, ¿no? No explicar, pero sí meterme un poco, ¿no?
A pinchar esa cápsula,
exacto.
¿no?
Para... Sí, sí, sí.
Tú como autora, ahorita que hablábamos de esta creación de atmósferas, tienen que ver mucho con la descripción. Uh-huh. En el lenguaje la descripción funciona de una manera también pues muy precisa, casi de relojero. Hay que pensar uh-huh. en el ritmo, en cómo se van uniendo estas formas dentadas de los engranes. Háblanos un poco, tú además eres maestro en la Escuela de Escritores, de cómo acercarnos o cómo, cuál es la maestría en el ejercicio de describir.
Sí, pues primero es leer, ¿no? Leer, pero leer como escritor, ¿no? Leer, o sea, quiere decir que pues lees a Arreola o lees a Dostoyevsky o lees a Camus, y bueno, te puede gustar, y luego es leerlo, desmenuzarlo y saber cómo lo logró, ¿no? Si uh-huh. me gustó esto, pues voy a eso en primer lugar. Y luego, pues, jugar con esto de crear la escenografía, digamos, que crea el escenario, pero que no haya una división entre cuando estás describiendo algo y las acciones de los personajes, sino que se fundan tanto la acción con la descripción del lugar, para que se haga pues más sutil, ¿no? Que no se note. Esta era una casa blanca, ¿no? Sino que claro. esté unido a las acciones de los personajes y a las ensoñaciones o a los pensamientos para crear, en este caso, pues este ambiente un poco onírico, ¿no?
Y este mundo onírico, el de los personajes, el de Gustavo, el de Raúl, el de esta mujer, la casera, que también es de verdad, es un personaje súper interesante.
Sí. Bueno, ese es un homenaje a muchas caseras que yo tuve, porque yo cuando estuve en México tuve tres o cuatro, señoras que eran dueñas de, que vivían en casas grandes, señoras de clase media alta, pero que pues habían venido a menos y tenían que vivir pues rentando esa casota pues en cuartos de estudiantes, ¿no?
Ajá.
Entonces hay algo que las hace muy parecidas, ¿no? Estas mujeres solas normalmente, guapas, con un pasado un poco turbio, cosas extrañas, ¿no? Yo me acuerdo que me encantaba a mí, yo lo hice dos o tres veces, meterme al cuarto de mi casera, ¿no? A ver cómo era su cuarto, ¿no? Claro que estaba prohibido, pero.
Claro.
Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? Este personaje que, pues trato de poner con este misterio y porque es lo que él ve, como yo lo veía, ¿no? No uh-huh, puedes, uh-huh. no puedes conocerlo completamente. Es un personaje que queda ahí. Entonces tú para tratar de conocerlo inventas muchas cosas o lo ves de cierta forma, ¿no? Uh-huh. O imaginas qué está haciendo adentro de un cuarto fumando y nada más sale humo por abajo, ¿no? ¿Qué estará haciendo ahí adentro, ¿no?
Sí, claro, el poder de la imaginación en este caso, pues de un escritor, qué decirlo, es completar esos vacíos, ¿no? Uh-huh. Sé su nombre, pero no sé su edad. Bueno, pues entonces todo el tiempo estamos imaginando cómo completamos ese personaje con los indicios, las evidencias que nos va dejando en su camino. De tal suerte que no solo este personaje femenino, sino muchos otros en varios momentos nos hacen confundir como lectores si se trata de apariciones, ¿no? Como en esta casa deambulan todo el tiempo personajes entre los pensamientos de Raúl, ¿no?
Sí, esa era mi idea, por eso hay una parte donde él sale, ¿no? Al pasillo, y el pasillo de pronto es como un tanque, ¿no? Como si se sumergiera en el agua, ¿no? Y va caminando con trabajos en este mundo completamente hostil para él, ¿no? Porque también es esta idea del cuate que es pues bastante introvertido y que, bueno, para a mí me pasó, ¿no? Para estar en una casa de huéspedes es difícil la convivencia también, ¿no? Y también uh-huh. quise meter eso que es un detalle nada más para darle un poco más a la condición humana, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no me gusta describir exactamente todo, me gusta dejar la mitad al lector, ¿no? Aquí te presento esto, tú llénalo, ¿no? Como me decía hace rato, llenar los puntos blancos, bueno, pues yo te dejo a ti que tú los llenes, ¿no? Que tú los termines, que tú termines como tú quieras, ¿no? Yo creo que el escritor, tienes que buscar tú la manera en que te sientas a gusto la historia que vas a contar. De pronto dicen, ah, pues es que tu estilo es así, etcétera. Y entonces cuando te dicen eso, tú mismo te coartas, ¿no?
Claro, que tengo que dar eso.
Tú tienes que decir, a mí no me importa que digan, pues Mario no tiene ningún estilo. Pues, claro que tengo un estilo porque soy una persona y todas las personas tienen un estilo de algo. Entonces, pero busco la manera de contar, ¿no? Entonces no siempre es igual.
Te agradecemos mucho tu presencia, no, esta riquísima conversación. Él es Mario Heredia y ya escucharon ustedes lo interesante de su trayectoria, pero en esta ocasión pues nos hemos concentrado en platicar del compañero imaginario de Marekotsky, que se editó bajo el sello Atípica Editorial. Así lo encuentran ustedes.
Así
bueno,
es.
Aquí en Guadalajara, en Impronta, ¿verdad?
En Impronta, sí, porque es una edición que viene numerada. Es una edición que, si ves, te das cuenta, vienen
con
el sello. Porque nada más son 200 ejemplares. Este proyecto de Atípica, de Cecilia Magaña, y que es una gran escritora amiga mía, y de Ada Cabrales, es hacer estos libros un poco como de colección, ¿no? 200 ejemplares nada más, sellados. Buenas tardes, mi nombre es Mario Heredia y voy a leerles un fragmento de mi novela El compañero imaginario de Marekotsky. 1. Hoy inicia y concluye de forma inocente. No es fealdad, es algo extraño, como si fuera una máscara, como si ese rostro no le perteneciera, como si todo el tiempo los estuviera engañando. Le gusta no saber nada de él. Al reflejarse en el espejo, pierde el instante, abre la cortina. El cielo es un globo demasiado azul y algunas nubes se deshilachan silenciosas. Una hilera de hormigas desfila de cabeza, calladamente. Sin cesar marchan a un lugar desconocido. Es martes. El problema no es comenzar, sino seguir en el presente, sin los engaños de la memoria. 2. Imagina. Solo imagina que la casa es muy grande, tan grande que la ciudad se refugia en su mano, que tiene un amplio jardín descuidado y una terraza donde se puede estar muy a gusto en los días de calor. Si uno se sienta en el viejo sillón junto a la fuente seca, puede gozar de la hospitalidad del enorme hule que aún crece libre a diario. Bach y las matemáticas cuelgan de sus ramas como gráciles bucles. Viven varios huéspedes dentro de esas paredes que se le figuran una piel muy gruesa, estudiantes casi todos, además de la dueña de la casa, su hijo y dos perros. Él, no Raúl, sino Darío, siempre trae una bufanda enredada en el cuello aunque haga un calor del demonio. Cuando Raúl se lo topa, le dice buenas tardes y él le contesta buenas tardes. La casa apesta cigarro. La señora Margot fuma todo el día. 3. El silencio es fundamental cuando amanece. Despertar es la resurrección de las cosas del mundo. Y lo primero que ve Raúl es el rostro hermoso de su compañero. Se llama Raimundo, es zurdo y velludo. Duerme con la paz de los muertos y de los inocentes. Estudia ingeniería, juega fútbol americano y le gusta andar desnudo por el cuarto después de bañarse. Es de Sinaloa y no deja de hablar de mujeres o de partidos de fútbol cuando no está chateando. ¿Por qué no te encueras como yo?, le dice a Raúl, pero el pudor lo detiene. El pudor también lo detiene cuando se encuentra Darío y los misterios, quien con máscara y bufanda deambula callado mientras él estudia el Hanon. Los viernes nunca llueve y el piano es un desastre de vejez y de abandono. 31. Dios es quien da la vida y la quita, dice su abuela. Una mujer muy joven yace de espaldas en la banqueta. Su pantalón está roto y su blusa abierta deja ver un poco su piel. La fotografía es blanco y negro, pero respira y se queja. Raúl tiene frío, se pone un suéter y cierra la ventana. Le da miedo volver a ver a la mujer rubia. Tocan a la puerta. Es Marcos el justiciero, que con su cara de santo antiguo le lleva un libro y una caja de escarabajos. Se sientan juntos en la cama. Jacob Schinander, dice Marcos el justiciero, cuando Raúl le señala una pintura. Raúl no puede hablar,
Homicidio en casa, dice su amigo. Raúl lo abraza y llora. ¿Por qué no lloro con las fotografías de las mujeres estranguladas que salen en el periódico y en el internet? Marcos lo besa en la mejilla. El arte duele más que la realidad. Te dejo el libro unos días, los escarabajos no. No me gustan los escarabajos. ¿No tienes más poemas de Kotsky? Creo que tengo otro por ahí, lo voy a buscar. Raúl se tira en la cama y mira el techo. Alrededor del foco vuela un insecto, quizás un ángel de la guarda. Raimundo llega. Te mandé un mensaje, sabes que no veo los mensajes. Pues deberías, te perdiste de unas buenas chelas y unas buenas tetas.
Muchas gracias por acompañarnos, por disfrutar de los paisajes urbanos e interiores que nos compartió Mario Heredia a través del compañero imaginario de Marek Kotsky. Deseamos tenerte de nueva cuenta el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Ahora es momento de salir y disfrutar de las nubes vespertinas o de visitar una librería, ¿no crees? Yo soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Hasta pronto.
I swear that you've seen me, yes, you've seen me here before, and so don't tell it otherwise. This particular voice, yes, you've heard it before. And so don't you dare tell it, don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling, tell me, don't be ashamed. You felt it before. And so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot. Forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey. And I won.
Esta magnífica pieza se llama Condolence y la interpreta Benjamin Clementine.
Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire.
everywhere.
Imagina, imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.